Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompañe. Ya es viernes. Viernes de quincena para algunos. Bueno, no, fue ayer, ¿verdad? La quincena. Bueno, pues mire, ahora sí que haya sido como haya sido, ¿verdad? Bueno, me da gusto saludarle en este viernes. Y le saludo en nombre de Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica, Eric Itza. ¿Qué pasa, ingeniero? Ahora por acá, ya ves, siempre lo saludábamos allá en la Roma y ahora ya lo vamos a tener por acá. Bueno, pues bienvenido, Eric. Y le saludo también Yasmín González, ahí en la operación streaming, en la conexión técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote. En la dirección y producción general, Cristian Valdés. Bueno, saludo a Pepe Barriga y a Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La DEA informa que el cártel de Sinaloa utiliza redes sociales y grupos filiales de en Estados Unidos, para operar en dicho país. Los detalles con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que la DEA alertó que cárteles mexicanos usan redes sociales y filiales en Estados Unidos para distribuir drogas como fentanilo y metanfetamina. También advierte sobre el aumento de cócteles letales y nexos con grupos criminales chinos en cultivos ilegales de marihuana. Los detalles en breve.
Gracias, Jan. En la mañanera se habló de la CENTE a propósito del anunciado ayer por la presidenta Sheinbaum en conmemoración del Día del Maestro, entre otros temas que le comparte en un adelanto Judith Sánchez. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta indicó que Estados Unidos pretende grabar las remesas porque no le alcanzan los recursos para terminar el año y por ello hizo una sugerencia a los mexicanos radicados en ese país. También se dijo abierta a dialogar con la CENTE después de que rechazara el aumento a los docentes. Y sobre la certificación de policías que acepta Estados Unidos hacer en México, indicó que esto se hace desde antes de la 4T. Detalles más adelante.
Muchas gracias, Judith. Y sobre la CENTE continúan actividades, manifestación, en fin, se está generando caos en distintas vialidades de la capital del país, de lo que le platica Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te reporto que la CENTE bloquea avenidas clave en Ciudad de México para exigir aumento salarial del 100% y la abrogación de la ley del ISSSTE. Rechazan el reciente aumento anunciado y piden un sistema de pensiones solidario y la eliminación de la reforma educativa del 2013.
Gracias por tu reporte. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas advirtió sobre la existencia de personas que se hacen pasar por servidores públicos para cometer fraudes. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te reporto que la CEAP alertó sobre fraudes cometidos por personas que se hacen pasar por sus empleados para pedir depósitos a víctimas. Reiteró que todos sus servicios son gratuitos y llamó a no confiar en intermediarios ni páginas falsas que usan su nombre. Los detalles en breve.
Muchas gracias, Daniel. Autoridades mexiquenses han detectado redes criminales que se dedican al despojo de inmuebles en la entidad. Sebastián García, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Te adelanto que autoridades del Estado de México alertaron sobre redes organizadas de despojo de inmuebles ligadas a supuestos sindicatos y exfuncionarios. Van 194 predios recuperados y se busca castigar este delito con hasta 10 años de prisión. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el comentario. Mire, este tema de las remesas, mire, no solamente se trata de mexicanos. Se trata de, por ejemplo, hindúes. No, hindúes no. Se dice indios. Hindú es la religión, el hinduismo. Sí. Indios, mexicanos, sudamericanos, en fin, digo, de muchas, pero digamos que los que envían más remesa son los indios y los mexicanos, ¿sí? Bueno, hay pues una preocupación del gobierno de México, porque sacando cuentas, a ver, son 6x5, 3,000 millones de dólares los que pretenden grabar. Porque el último envío de remesas, digamos que fueron 65,000 millones de dólares. Bueno, poquito más de 3,000 millones de dólares es lo que estaría grabando en Estados Unidos. Del dinero que, oye, allá pagan impuestos, aparte en el T-MEC hay un capítulo para que no paguen doble tributación. Entonces, bueno, qué bueno que hay una comisión de legisladores que va a ir a tratar este tema. Ojalá tenga un resultado positivo para los migrantes mexicanos. Bueno, vámonos con más y, bueno, este es, digamos, la reflexión sobre el tema, pero déjame ir con la nota con Nancy Flores. Adelante, Nancy.
Gracias, Enrique. Te reporto que una iniciativa presentada por legisladores republicanos en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde ese país, como parte del paquete fiscal impulsado por Donald Trump, denominado Gran Ley Única y Hermosa. Aunque el proyecto apenas está en discusión en la Cámara de Representantes, ya ha encendido alertas entre gobiernos y organizaciones, al considerar que afectaría directamente a millones de migrantes, incluso con estatus legal, y a las economías de sus países de origen. Tan solo en 2024, México recibió 65,000 millones de dólares por remesas, de las cuales más de 1,200 millones llegaron a estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, según datos del Banco de México. Expertos advierten que esta medida podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, dificultando su control y reduciendo su impacto en la lucha contra la pobreza. El Migration Policy Institute recordó que las remesas son fondos privados, no dinero público, y que su gravamen representaría un castigo económico para familias vulnerables. Aunque el plan aún no ha sido aprobado, el gobierno mexicano ya dialoga con legisladores estadounidenses para evitar que se concrete la medida, que busca recaudar hasta 22,000 millones de dólares en una década para financiar seguridad fronteriza. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Nancy Flores, con este asunto. Y mire, déjeme ir con otro tema que ya le adelantaba a usted, que es esta suerte de informe que dio a conocer la DEA, donde hablan que cárteles mexicanos usan redes sociales y filiales en Estados Unidos para distribuir drogas. Esta es una alerta que da la DEA. A ver, cuéntanos, Jean Carrillo.
Gracias, Enrique. Te reporto que los cárteles mexicanos han convertido las redes sociales y aplicaciones de mensajería en canales clave para reclutar jóvenes y distribuir drogas en Estados Unidos, según la Evaluación Nacional de Amenazas de las Drogas 2025 de la DEA. Plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp son utilizadas para atraer a nuevos integrantes, anunciar productos ilícitos y facilitar transacciones de sustancias como metanfetamina y fentanilo. El informe señala que el cártel de Sinaloa opera con filiales en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Houston, Chicago y Miami. Miami, desde donde maneja centros de distribución que emplean redes sociales y mensajes cifrados para llegar a una clientela más amplia. El cártel Jalisco Nueva Generación, por su parte, además del narcotráfico, ha diversificado sus actividades hacia criptomonedas, extorsión, huachicol y tráfico de migrantes. La DEA advierte que también se ha identificado una tendencia creciente en el uso de cócteles de drogas, donde el fentanilo se mezcla con tranquilizantes, elevando el riesgo de sobredosis. Además, los cárteles mantienen operaciones en cultivos ilegales de marihuana en estados donde su uso es legal, en coordinación con organizaciones criminales chinas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, son las 2:00 p.m. Son las 2:10 p.m. y es momento de que nos vayamos con mi compañero Cristian Valdés, que le muestra a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 16 de mayo del 2025. Claudia Sheinbaum anunció aumento del 9% al salario de los maestros. La presidenta de México reconoce la labor docente con un aumento salarial, más vacaciones y reformas en movilidad, al igual que asignación de plazas en todo el país. En más información, en los deportes, ayer el Cruz Azul tomó mínima ventaja sobre las Águilas del América. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Dan seguimiento al plan de rescate Zona Oriente en el Estado de México. Acudieron al Palacio Nacional integrantes del Gabinete Federal y del Estado de México, así como las y los presidentes municipales de esta región. Por supuesto que estuvo presente la gobernadora del Estado, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, Donald Trump pacta aeronáutica y defensa con el mundo árabe.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, sí, es nuestro enlace internacional. Y rápidamente la pregunta del día, ¿cómo puede afectar a las familias mexicanas un impuesto del 5% a las remesas que se envían de Estados Unidos? 729-306-9031. Regáleme un comentario. 729-306-9031. Nos vamos a un corte que nos pide producción, pero continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues bien, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene bloqueos en avenidas principales de la Ciudad de México. Le hablo de Reforma, Circuito Interior, Avenida Insurgentes. Desde la mañana, las protestas pues están afectando el tránsito y el servicio del Metrobús, principalmente la línea 1 y 7. Por lo que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recomendó a los usuarios que anticipen su llegada, ¿sí? No vaya a ser, ¿no? Los maestros exigen un aumento salarial del 100% sobre su sueldo base y la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario que tome en cuenta los años de servicio y no la edad. Aunque la presidenta anunció un aumento global del 9% más un 1% adicional en septiembre y una semana más de vacaciones y retroactivo a enero, sí, pues ellos creen que no les pareció suficiente. Quieren 90% más de lo que se les ofreció. Bueno, pues reiteraron su disposición al diálogo, aunque bueno, ya sabes, está cerrado. Yo no sé qué tipo de disposición al diálogo tengan cuando pues le perjudican la vida a millones de mexicanos, de capitalinos con este asunto. Pero bueno, pues ahí está. Vámonos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que como todos los días le tiene información de las actividades de la mañanera que encabeza la presidenta de la República. Adelante, Judith.
Buenas tardes, gusto en saludarte nuevamente. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la iniciativa de Estados Unidos de gravar con el 5% de impuesto las remesas y dijo que además de buscar el diálogo a través de una comisión de legisladores mexicanos de todos los partidos políticos, va a hacer o hace la siguiente invitación a connacionales mexicanos radicados en aquella nación. Escuchémosla.
Envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado, a sus redes sociales, de los congresistas, cartas, que se envíen su posicionamiento frente a esto.
Indicó que esta iniciativa de parte del Congreso de Estados Unidos es meramente recaudatoria, es decir, que al no contar con presupuesto anual para cerrar el año, busca nuevas fuentes de ingresos. Respecto a la nota informativa que emitió la Embajada de Estados Unidos en México, rechazando que lleve a cabo operativos de seguridad en territorio nacional, pero indicando que agencias de seguridad de ese país, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, dan certificaciones a instancias de seguridad mexicana, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que esa práctica viene de tiempo atrás a la 4 transformación. Al cuestionarle si se debería evaluar o eliminar esta práctica, dijo que eso le corresponde decidirlo a la Fiscalía General de la República. En otro tenor, Sheinbaum Pardo se dijo abierta al diálogo con la gente luego de que rechazara el aumento del 10% al salario de los maestros anunciado el día de ayer. Comentó que ojalá se pudiera más. Aquí su voz.
Y va a haber diálogo con la gente. Entonces fue el aumento salarial, una semana más de vacaciones, es decir, aumentar una semana del calendario escolar para las vacaciones. Y está abierta la mesa de diálogo cuando quiera la coordinadora para seguir platicando con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación.
Sobre el motivo de la detención de Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por el caso Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo comentó lo siguiente.
Según la Fiscalía hoy, la Fiscalía Especializada, pues lo que está investigando es por qué esos videos se borraron. Y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Los padres y madres desde hace tiempo habían estado planteando por qué esos videos se habían borrado. ¿Qué sigue en la investigación? Pues depende de la Comisión Especial de la Subsecretaría, pero particularmente de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa.
Deslindó al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, e indicó que si el exgobernador Ángel Aguirre sea investigado de manera categórica, dijo que eso lo define, no lo define la presidenta, sino la propia Fiscalía Especializada. Y como dato final, Enrique, comentarles que la presidenta de México encabeza en este momento un encuentro con familiares de mineros de pasta de conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, y por la tarde estará en Torreón para inaugurar un hospital de alta especialidad del ISSSTE, y el resto del fin de semana visitará Chihuahua, Los Cabos y La Paz, Baja California. Así las actividades de la presidenta de la República.
Judith, entiendo que van a aumentar la pensión de viudez a las esposas de los trabajadores mineros que murieron en Pasta de Conchos, ¿no?
Así es, anunció una serie de apoyos, incluso también se comprometió a que algunos de esos, los hijos de los mineros que trabajan en esas mineras, bueno, pues su salario sea mayor, becas, y pues inscribirlos a todos los programas sociales que el gobierno federal tiene, y además ella de manera categórica dijo que en lo que resta de su sexenio no van a dejar de lado la búsqueda de los demás mineros que estuvieron o que sus cuerpos están atrapados en esa mina allá en Coahuila.
Pues sí. Bueno, pues ahí está la información completa de las actividades de la Presidenta de la República, como todos los días con Judith Sánchez Reis. Gracias, Judith.
Muy buen fin de semana para ti y para la audiencia, Enrique.
Igualmente, Judith, muchas gracias. Y nos vamos con mi compañera Claudia Maya, que le informa a usted que municipios de Querétaro unen sus fuerzas para combatir incendios y apoyan proyectos juveniles. Una cosa interesante. Cuéntanos, Claudia.
Muy buenas tardes, Enrique, te informo que los municipios del Márquez, Corregidora, Querétaro y Huimilpan acordaron trabajar en conjunto para atender incendios y evitar su propagación, informó Rodrigo Monsalvo, presidente municipal del Márquez, tras una reunión con el gobernador Mauricio Curi y alcaldes metropolitanos. Se destacó la colaboración entre los equipos de protección civil para reforzar la atención según la emergencia en cada municipio, enviando unidades de apoyo cuando sea necesario. Además, Monsalvo señaló que en el Cabildo Metropolitano se impulsará el proyecto Zonas Joven, replicando en el estado espacios deportivos y recreativos ya existentes en el Marqués, como en Héroes y Paseos. También mencionó que están en desarrollo nuevas áreas comunitarias, incluyendo una para la comunidad de La Griega, para brindar más opciones a los jóvenes y sus familias. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, 2:22, tiempo de una pausa. Regresamos, no se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues mire, 10 adultos mayores, 4 mujeres y 6 hombres fueron evacuados del asilo clandestino Santa Sofía en la avenida Fray Diego de la Magdalena tras una denuncia ciudadana que motivó un operativo de Protección Civil Estatal, DIF, COFEPRIS y Guardia Civil. Guardia Nacional, ¿no? Aquí en México no hay Guardia Civil. El inmueble carecía de permisos, salidas de emergencia, equipo médico y condiciones mínimas de higiene, por ello fue clausurado, y una residente fue trasladada a un hospital debido a su grave estado de salud, mientras los demás quedaron bajo resguardo del albergue Los Potosinos. La fiscalía abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades, sí, y se reconoció también la falta de un padrón confiable de casas de retiro, por lo que pues se reforzarán las inspecciones basadas en reportes ciudadanos. En redes sociales también se denunció al asilo Aldea de los Abuelos, en la colonia Alamitos, por presunto maltrato, sí, e instalaciones deterioradas, lo que subraya la urgencia de vigilar y regular estos centros de cuidado. Miren más cómo estaban, lastimados, con llagas. No, bueno, para quien nos acompañe en streaming. Bueno, nos vamos con otro tema, porque inician actividades los 28 centros libre en Hidalgo. A ver, ¿de qué estamos hablando, María Antonieta Islas? Cuéntanos.
Con el objetivo de brindar atención jurídica y psicológica a víctimas de violencia de género, fortalecer liderazgos comunitarios, promover los derechos humanos y fomentar el empoderamiento de las mujeres, iniciaron actividades los 28 centros libre en Hidalgo. Durante una reunión con titulares de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres de los municipios donde se ubican estos centros, Katia Gabriela Hernández Pérez, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, dio arranque oficial del proyecto. En ese contexto, la servidora pública solicitó a los gobiernos locales promover y brindar acompañamiento puntual a la implementación de esta iniciativa de la Secretaría de las Mujeres Federal a través del Programa de Atención Integral y Bienestar para las Mujeres. En un recorrido por el Centro Libre de Atotónico de Tula, acompañada por Jocelyn Tobar Mendoza, presidenta municipal, Hernández Pérez destacó el papel fundamental de los ayuntamientos en el éxito de esta estrategia. Celia Cruz Yáñez, responsable en Hidalgo del programa, destacó que el conocimiento de las instancias municipales sobre las condiciones de las mujeres en sus regiones es de gran utilidad porque los centros son espacios de intercambio de saberes que fortalecerán los vínculos comunitarios. Los centros Libre están ubicados en los municipios Acasochitlán, Apan, Atlapesco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Chapulhuacán, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jaltocán, Mestitlán, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, Tasquillo, Tenango de Doria, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo, Yahualica, Zacualtipán, Zempoala y Zimapán. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, son las 12 de la tarde con 29 minutos, 2:29, y es momento de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Mire, una iniciativa presentada por legisladores republicanos en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde ese país como parte del paquete fiscal impulsado por Donald Trump, denominado Gran Ley Única y Hermosa. Hágame el favor, ¿no? Qué ridículo eso. Aunque el proyecto apenas está en discusión en la Cámara de Representantes, ya ha encendido alertas entre gobiernos y organizaciones al considerar que afectaría directamente a millones de migrantes. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueos en avenidas principales de la capital del país, como Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Avenida de los Insurgentes. Desde la mañana, el día de hoy, las protestas afectan el tránsito vehicular y el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas 1 y 7, por lo que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recomendó a los usuarios pues que lleguen antes por los posibles retrasos. Los cárteles mexicanos han convertido las redes sociales y aplicaciones de mensajería en canales clave para reclutar jóvenes y distribuir drogas en Estados Unidos. Según la Evaluación Nacional de Amenazas de las Drogas 2025 de la DEA, plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp son utilizadas para atraer a nuevos integrantes, anunciar productos ilícitos y facilitar transacciones de sustancias como metanfetamina y fentanilo. Estas y otras noticias más aquí en línea en alta tensión, segunda emisión en las internacionales.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, y ahora vámonos hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este viernes 16 de mayo, memoria litúrgica de San Alejandro, obispo de Jerusalén, mártir del siglo XV, y San Ubaldo, obispo de Gubbio. En el curso de la mañana, el Papa León XIV recibió en audiencia al Cardenal Luis Antonio Tagle, Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, al Padre Moral Antón Alejandro, Prior General de la Orden de San Agustín, a los miembros, como hemos dicho, del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, al Cardenal Daniel Fernando Sturla, Arzobispo de Montevideo, Uruguay, y al Cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la fe. Deseo expresarles mi gratitud por los numerosos mensajes de felicitación enviados luego de mi elección, así como por las precedentes condolencias que llegaron al fallecer el Papa Francisco, incluso de países con los que la Santa Sede no mantiene relaciones diplomáticas. Se trata de una significativa manifestación de estima que alienta a profundizar las relaciones mutuas. Es uno de los conceptos que expresó esta mañana el Papa León XIV al recibir a partir de las 10 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
En el primer nombramiento de su pontificado, el Papa León XIV ha designado al padre Miguel Ángel Contreras Yajaruna como nuevo obispo auxiliar de la diócesis del Callao en Perú. Contreras se desempeña como vicario episcopal para la vida consagrada y superior del Distrito América del Sur de los Padres Maristas, y el Papa Prevost le ha asignado la sede titular de Babra.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 16 de mayo.
Bueno, pues ahí están las informaciones desde desde Roma, desde el Vaticano. Y nos vamos con más, porque miren, continúa la investigación por el asesinato de Valeria Márquez allá en Zapopan. ¿Qué sabemos hasta ahora? Poco. Perdóneme. Poco en relación a lo que, pues, tendríamos ya que saber. Muy rápido, las autoridades dijeron, no es el líder del cártel, no es fulano tal. Bueno, ¿quién es, no? O sea, son muy rápidos para descartar, ¿no? No fue fulano. Ah, bueno, está bien, qué bueno. Ahora, ¿y quién fue? No, pues estamos bien. Ah, bueno, pues qué interesante, ¿no? Mire, el fiscal de ahí del lugar dijo, un crimen más que se realiza o se ejecuta en moto. Yo dije algo que estoy seguro a muchas personas no les va a gustar, porque entiendo que hoy es un sistema de transporte muy socorrido en el país, y ante los precios de los carros, pues en realidad ha ayudado a que las personas se puedan transportar. Esa es una realidad, las motos, ¿no? Pero le comentaba yo, porque esto lo dijo el fiscal, ¿eh? No me lo estoy inventando. Dijo, uno más, ¿no? Porque, y lo afirmaba, es el modus operandi de las ejecuciones. Va uno manejando, el otro en moto, se baja y vámonos. Y es muy difícil. Imagínese usted, siga a una moto así, pues se mete en el sentido contrario en una calle y ya se acabó el tema, ¿no? Es muy complicado. Bueno, y recordaba yo el caso en Colombia. En la época dura de las ejecuciones, le hablo de la época de los Rodríguez Orihuela, de Escobar, tal, se prohibió que anduvieran dos personas en moto. Hay que andar una, ¿sí? Claro, yo veo aquí de pronto y en muchos lugares que andan cuatro o cinco en una moto. No es exageración, ¿no? Tres chiquitos, la mamá, el chofer, sin casco. Hay una anarquía en el manejo de las motos, dicho sea de paso, bueno, ya me voy con la información, pero dicho sea de paso, ojalá ya la autoridad le meta mano al tema de las motos. Bueno, vámonos con Nancy, que le informa pues sobre cómo va el tema de esta joven Valeria Márquez allá en Zapopan. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que a cuatro días del feminicidio de Valeria Márquez, influencer asesinada en un salón de belleza de Zapopan el 13 de mayo, la Fiscalía de Jalisco informó que sigue recabando testimonios de su círculo cercano para esclarecer el crimen. El fiscal Salvador González confirmó que una de las personas clave es Vivian, amiga de la víctima, cuya declaración será importante para fortalecer las líneas de investigación. Hasta ahora no hay personas formalmente señaladas como responsables y se sigue el protocolo de feminicidio. El caso ha generado indignación y pronunciamientos, entre ellos el de la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, quien calificó el asesinato como doblemente doloroso por tratarse de un feminicidio y por la revictimización mediática al difundirse imágenes del ataque. Anunció que su dependencia impulsará un diálogo con medios para evitar coberturas que reproduzcan violencia. El funeral de Valeria se realizó de forma privada el 14 de mayo en Guadalajara, bajo estrictas medidas de seguridad. Aunque se ha especulado sobre una posible relación con un presunto líder criminal, la Fiscalía Estatal ha pedido evitar difundir versiones no confirmadas que pueden entorpecer el proceso judicial. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Y la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, y presidentes municipales se reunieron con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional para dar seguimiento al plan de rescate Zona Oriente. Y muy pendiente de esto, Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunieron en Palacio Nacional para evaluar y dar seguimiento al Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente del Estado de México, que dan atención prioritaria a 10 millones de mexiquenses con mejores servicios de vivienda, educación, salud, seguridad y transporte. Hoy tuvimos una reunión muy productiva con nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para atender el Plan Integral del Oriente del Estado de México. Amor con amor se paga. Seguimos trabajando en equipo por la transformación de la entidad. El poder de servir, comentó la gobernadora a través de sus redes sociales. En esta reunión se revisaron los proyectos que se desarrollan en cada uno de los 10 municipios con un presupuesto que asciende a 48,000 millones de pesos para renovar la infraestructura urbana, educativa, la movilidad, el sistema de drenaje, la red de hospitales, las estancias infantiles en estas demarcaciones. Estos beneficios llegarán a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlanepantla y Valle de Chalco. A esta reunión asistieron integrantes del Gabinete Federal. Por parte del Estado de México estuvieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, y Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas, así como los alcaldes y alcaldesas de los 10 municipios que integran esta región. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues gracias, gracias Joel por la información y nos vamos con más. Mire, operan redes de despojo de inmuebles. Este tema que vivió doña Carlota, pero antes déjeme con este asunto de los fraudes cometidos por supuestos servidores públicos, ¿sí? Déjeme ir con otro tema. Bueno, ya le había yo informado de lo de la actividad de la gobernadora. Advierte la CEAF, sí, la CEAF, sobre estos fraudes que cometen servidores públicos, pues que no son otra cosa más que despojos de propiedades, ¿eh? Sí. A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por sus siglas CEAV, y la Secretaría de Gobernación alertaron sobre personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo para defraudar a víctimas, a quienes piden depósitos bancarios a cambio de servicios inexistentes. Los estafadores usan sitios web y redes sociales con logotipos falsos para ofrecer orientación legal, y aunque las páginas ya fueron dadas de baja, la CEAV registró un aumento en denuncias vinculadas con perfiles como Sector Antifraudes y Comisión Nacional de Víctimas de Fraude, los cuales no pertenecen a la institución. La CEAV reiteró que no tiene una dirección antifraude y que todos los trámites que ofrece en sus centros de atención integral son completamente gratuitos y sin intermediarios. También enfatizó que no solicita información personal por medios informales ni envía fichas de depósito a través de WhatsApp. Recomendó a la población acudir directamente a los CAI y a verificar cualquier información en su sitio oficial www.gob.mx/CEAV, por correo a contacto@ceav.gob.mx o en las cuentas @ceavmexdx y Facebook. La institución pidió mantenerse alerta ante intentos de fraude y reiteró su compromiso de atender a víctimas de delitos de fuero federal o violaciones a derechos humanos con servicios gratuitos y seguros. E insistió en no confiar en personas que piden dinero en nombre de la CEAV y denunciar cualquier intento de estafa a través de los canales oficiales. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias por este tema. Y ahora sí le informo a usted del asunto de la red de despojo, ¿no? ¿Vamos con eso? Sí, ¿no? Vamos con las redes de despojo de inmuebles en el Estado de México, del que están, pues, alertando las autoridades. Es un tema muy complicado, porque, le decía yo a usted, es, pues, más o menos la problemática que tuvo esta señora, doña Carlota, que está ahora en prisión junto con su hijo, porque un diferendo de esta, como una circunstancia como estas, de las que están alertando, la vieron ellos, ¿sí? Pero bueno, vamos con la información y Sebastián García le platica sobre el tema. Adelante, Sebastián.
Gracias, Enrique. Te reporto que el vicefiscal Martín Marín Colín reveló que el Estado de México operan redes dedicadas al despojo de inmuebles, presuntamente respaldadas por exfuncionarios y grupos que ostentan como sindicatos, entre ellos Los 300 y UPRES. De enero a la fecha, se han asegurado 194 predios ocupados ilegalmente en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco, donde los inmuebles eran utilizados con fines de lucro. Las investigaciones apuntan a un patrón sistemático de ocupación ilegal relacionado con estructuras sindicales y, en algunos casos, con presunta complicidad de autoridades locales. Aunque no se ha revelado nombres, ya hay 7 personas vinculadas a proceso con prisión preventiva. La Cámara de Diputados estatal analiza tipificar el despojo como delito grave, con penas de hasta 10 años de prisión sin posibilidad de beneficios. El secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, advirtió que estas acciones no son casos aislados, sino parte de estrategias organizadas para apropiarse de terrenos con apariencia de legalidad. Las autoridades continuarán con los operativos de recuperación de predios, reforzarán la vigilancia en zonas con alta incidencia y exhortaron a la ciudadanía a denunciar formalmente cualquier intento de despojo. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, muchas gracias. Y mire usted, déjeme recordarle la pregunta: ¿cómo puede afectar a las familias mexicanas un impuesto del 5% a las remesas enviadas de Estados Unidos? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea de Atención de Super Estéreo Milet y es nuestro enlace internacional y nosotros regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues vámonos con más. Y ha habido una preocupación por el tema de los pinchazos, ¿no? Pinchazos en el metro. Antes déjeme recordarle que está usted escuchando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Y nuestra pregunta del día: ¿cómo puede afectar a las familias mexicanas un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Bueno, le hablaba yo a usted de los pinchazos en el metro. Pues, ¿cuál es la opinión de los médicos, no, de los profesionales de la salud sobre qué puede ser esto? Y vamos a escuchar al doctor Manuel Lavariega. Adelante, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema importantísimo, ya que en los últimos días pues han circulado en redes sociales y medios de comunicación reportes sobre presuntas agresiones con agujas en el metro y otros espacios concurridos de la Ciudad de México. Ante la preocupación de la ciudadanía, hoy abordaremos este tema desde una perspectiva médica para entender los riesgos reales y las acciones recomendadas en caso de una exposición de este tipo. Y bueno, pues vamos a empezar justamente por aclarar que si bien cualquier agresión es condenable y debe de ser denunciada, desde el punto de vista médico, el riesgo de adquirir el VIH por un pinchazo accidental en espacios públicos es extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus muy frágil fuera del cuerpo humano. Al estar expuesto al aire y a la temperatura ambiente, pierde rápidamente su capacidad de infectar. En condiciones normales, el 90 al 99% del virus presente en un fluido fuera del organismo se inactiva en cuestión de minutos a horas. Entonces, ¿qué debería de hacer una persona si sufre un pinchazo de este tipo? Lo primero es mantener la calma, lavar la zona afectada con agua y jabón si es factible, y posteriormente se recomienda acudir a un centro de salud para una evaluación médica. Aunque el riesgo de transmisión de VIH es muy bajo, es importante descartar otras infecciones como hepatitis B, hepatitis C o incluso riesgo de tétanos. Y seguramente se preguntarán si es necesario iniciar un tratamiento antirretroviral en estos casos. Y la respuesta generalmente es negativa. La profilaxis post exposición al VIH está
indicada en situaciones de alto riesgo, como en el caso de trabajadores de la salud que sufren pinchazos con agujas contaminadas en un entorno hospitalario o en un entorno clínico. Pero en el contexto de una agresión en un espacio público donde la procedencia y el estado de la aguja son desconocidos y considerando la baja viabilidad del virus en esas condiciones, el tratamiento antirretroviral no suele ser necesario. Aunque bueno, por prevención podría otorgarse. Entonces, entendiendo la preocupación que estos incidentes pueden generar, pues es importante y es esencial basarnos en evidencia científica para evitar alarmas innecesarias ante cualquier agresión. Es importantísimo y vital acudir a las autoridades y buscar atención médica para una evaluación adecuada. Recuerden, soy el doctor Manuel Abariega Sarachaga y es un honor y un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias al doctor, el doctor Lavariega por informar sobre este asunto. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, una vaguada polar sobre el norte de Baja California, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, con el frente número 43 que se extenderá sobre la frontera norte de México y una línea seca en el noreste del país, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre estados del norte del territorio nacional, así como lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otra parte, canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos vespertinos con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el occidente, centro, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera y el bajo contenido de humedad mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Bueno, y vámonos ahora a la esfera internacional porque inició el pontificado de León XIV con una misa solemne allá en San Pedro. Y de esto le platica Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te reporto que el Papa León XIV celebrará este domingo 18 de mayo la misa de inicio de su pontificado en la Plaza de San Pedro, en Roma, a las 10 horas locales, 2 horas en el tiempo del centro de México, ante la presencia de más de 250.000 fieles, jefes de Estado y delegaciones diplomáticas en todo el mundo. Durante la ceremonia, el nuevo pontífice recibirá el palio y el anillo del pescador, símbolos de su ministerio como sucesor de Pedro. Entre los asistentes estará el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabezará la delegación de este país. La misa incluirá momentos significativos como la procesión litúrgica con Laudes Regiae, el acto de fidelidad del Colegio Cardenálico, la proclamación del Evangelio en griego y latín, la primera homilía del Papa León XIV. También se anunció que el martes 20 tomará posesión de la Basílica de San Pedro Extramuros y el 25 de mayo de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y sede oficial del obispo de la ciudad. Pocos días de iniciar su ministerio, León XIV ha reiterado su deseo de actuar como mediador por la paz en conflictos como los de Ucrania y Gaza y de establecer una línea pastoral marcada por la justicia y la cercanía con los pueblos. Esa es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y bueno, ya inició la temporada de lluvias y ciclones tropicales, sí, para este 2025 allá en La Paz. Y de esto le da cuenta Antonio Ciorano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que con el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 en el Pacífico Nororiental,
que arrancó desde ayer y hasta el 30 de noviembre, el Ayuntamiento de La Paz reforzó medidas preventivas. La Dirección de Protección Civil Municipal revisó 32 refugios temporales en zonas urbanas y rurales para garantizar su funcionamiento ante posibles emergencias. Francisco Cervantes Navarro, titular del área, señaló que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica entre 16 y 20 fenómenos hidrometeorológicos, incluyendo de 8 a 9 tormentas tropicales, 4 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 4 a 6 huracanes categoría 3, 4 o 5. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales durante esta temporada. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, autoridades de Guadalajara detienen a un sujeto que se hacía pasar por policía. Se hacía, fíjese lo curioso, ¿no? Se hacía pasar por policía para cuidar a la gente, ¿o qué? No, para asaltar. Oh. Bueno, Daniel Pérez, te escucho.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en el centro de Guadalajara a un joven de 19 años que se hacía pasar por policía estatal para robar tiendas de conveniencia. El arresto ocurrió en la esquina de Liceo y Morelos. Cuando oficiales notaron que el hombre vestía uniforme y portaba una placa falsa, al intentar huir fue detenido. Según el secretario Juan Pablo Hernández, el detenido identificado como Ángel podría estar relacionado con cerca de 50 robos, 5 de los cuales ya tienen carpeta de investigación. Durante la revisión, le encontraron 16 bolsas de droga sintética, conocida como cristal. Aunque intentó justificarse diciendo que trabajaba para una empresa de seguridad privada, las autoridades descartaron esa versión. El joven quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y definir su situación legal. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muy vivo. Bueno, vámonos con Oscar Guerrero de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Fórmula 1 que regresa a Europa para celebrar la séptima carrera de la temporada 2025, el Gran Premio de Emilia-Romagna. Después de la aplastante victoria de Oscar Piastri y McLaren en Miami, el equipo de Woking buscará reafirmar su dominio actual con el Red Bull de Max Verstappen y los Mercedes al acecho, esperando cualquier error de los líderes del campeonato. La victoria de Oscar Piastri de McLaren en Florida lo reafirmó como líder absoluto del campeonato de pilotos, dejando a su compañero Lando Norris por debajo de él. Después de las 6 primeras fechas del Mundial ya disputadas, donde el equipo de Woking continuó incrementando su ventaja en el rubro de constructores, el Gran Premio de Emilia-Romagna 2025 se va a llevar a cabo a partir de este viernes 16 de mayo al domingo 18 de mayo, realizándose en un formato tradicional de 3 prácticas, una clasificación y la carrera. Toda esta actividad se efectuará sobre el trazado del autódromo Enzo Edino Ferrari. La práctica libre 1 y 2 ya pasaron. La tercera práctica libre será este sábado 17 en punto de las 4:30 de la madrugada. La clasificación también será este sábado en punto de las 8 de la mañana y la gran carrera del GP de Emilia-Romagna 2025 será este próximo domingo en punto de las 7 de la mañana. La transmisión del Gran Premio de Emilia-Romagna 2025 estará a cargo de la cadena Fox Sports en México, misma que ofrece toda la actividad sin cortes comerciales a través del servicio Premium. Sin embargo, también puede seguirse a través de la aplicación de la Fórmula 1 y su servicio de streaming a través de F1 TV completamente en vivo. Por otra parte, el Barcelona finalmente se consagró campeón de la Liga Española luego de imponerse por 2-0 al Español gracias a un golazo de Lamine Yamal incluido en la jornada 36 del campeonato, firmando así un triplete nacional que incluye la consecución del título de Copa del Rey, además de la Supercopa de España que ganó el mes de enero. El conjunto culé saca 7 puntos de Real Madrid, vencedor el miércoles ante el Mallorca por 2-1, cuando únicamente restan 6 puntos por disputarse, es decir, únicamente 2 jornadas más. Logró perforar la portería al 50 defendida por Joan García con un remate marca de la casa, con la zurda desde el balcón del área que se coló por la escuadra. Fermín al 90+5 firmó la sentencia de disparo cruzado tras una asistencia del propio Yamal. El cuadro de los pericos inició de mejor manera el duelo en el RCD Stadium, generando las mejores ocasiones de peligro en la primera mitad, gracias a Javier Puado, quien envió un remate a un costado de la portería y posteriormente exigió al máximo al guardameta polaco, quien evitó la caída de su arco. Por parte del Barcelona, únicamente el delantero polaco Robert Lewandowski. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Esto es, por supuesto, la segunda emisión y es el enlace internacional. Quédese en estas frecuencias informativas y acompáñenos en la tercera emisión en unos segundos más. Gracias por ello. Yo soy Enrique Lascano. y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.